El estudio de hoy corresponde al día 15 de julio del año 2020. Continuamos con nuestra serie, La Biblia desde 30.000 pies. Hoy estaremos volando sobre la primera y segunda carta de Pedro, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A.G. nos las va a ir mencionando. El apóstol Pedro escribió estas cartas para animar a los cristianos que estaban siendo perseguidos por defender la autenticidad de la palabra de Dios y a contra de las falsas enseñanzas que se habían infiltrado en la iglesia. Está llamando a los creyentes a crecer en su fe para que puedan detectar y combatir la apostasía. En este vuelo de hoy veremos cómo estas cartas en forma única nos animan, ya que vivimos en conflicto con nuestra cultura, y nos da incentivo para vivir vidas santas con nuestra vista puesta en el futuro y en la segunda venida de Cristo. Así pues, nuestro pastor Skip A.G. se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: buenas tardes. ¿Trajeron sus Biblias? Pues si es así, abran sus Biblias a la primera carta del apóstol Pedro. Comenzaré diciéndoles que yo creo que el apóstol Pedro lo han tratado en forma rara, inadecuada, y ha sido tratado injustamente. Se le ha oído entre tantos chistes, aunque celestiales, pero chistes de mal gusto. Acerca de San Pedro y su libro, que la gente lo ve con un libro de apuntes, de pie, a la entrada del cielo, haciendo preguntas a las gentes para determinar quién puede y quién no puede entrar al cielo. Pero Pedro no tiene nada que ver con quién va y quién no va al cielo. Otra forma inadecuada en que se ha visto el apóstol Pedro es que por su pasado como obrero pescador en el mar de Galilea, por su personalidad, que se ve en el Nuevo Testamento como un hombre brusco, a Pedro se le ha reconocido por algunos y muchos quizás como un hombre ignorante, una persona analfabeta. Pero quizás la persona pueda pensar de esta manera hasta que le des un vistazo a la primera y segunda carta de Pedro y vas a descubrir de qué eso no es. El apóstol Pedro era limpio, un hombre inteligente. No somos los únicos que hemos hecho esta decisión equivocada. La iglesia primitiva, que experimentaron la persecución en Jerusalén del Sanedrín, en Jerusalén, los que se les consideraba espirituales electos, que ordenaron a los apóstoles, incluyendo Pedro, Juan y Santiago, que eran hombres ignorantes, sin letra, es lo que la Biblia dice, pero notaron en su diálogo que eran hombres ignorantes, pero que habían estado con Jesús. Entonces, esto de que habían estado con Jesús los califica y comprueba de que estos hombres no eran ignorantes. Si tú has estado en la escuela de Jesús por 3 años y medio, vas a salir educado. Y cuando lees primera de Pedro, en los primeros versos te das cuenta que Pedro toca en cosas como elección, habla de la Trinidad y habla de nombre de asuntos teológicos en forma muy práctica, como lo explica. Pedro era un pescador. Pedro vino a ser pescador de hombres por aquel que vimos siguió, el Señor Jesucristo. Era pescador en el mar de Galilea, pero Pedro había nacido en Cafarnaúm, donde se estableció y Jesús estableció sus oficinas generales, pero Pedro era de un pueblo llamado, de una aldea que estaba al norte oriente del lago, que se llamó Betsaida. De ahí, de Betsaida, Pedro se movió a Cafarnaún, incorporándose al mar de Galilea. Era un pescador que vino a ser pescador de hombres. Su papá se llamó Jonás. Jesús dijo a Pedro: bienaventurado eres tú, Pedro, hijo de Jonás, porque sangre y carne no te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es interesante porque está en Mateo 16:17. El nombre Barahona que utilizó Pedro para decirse a Simón. Cuando venimos a Juan capítulo 21, algunas traducciones mencionan que Jesús le dijo después de la resurrección: Simón, hijo de Juan. Entonces la pregunta es, ¿cuál era el nombre del papá de Simón? ¿O era Jonás? ¿O era Juan? ¿O era Barahona? La palabra Jonán que se utiliza es, Jonás es el término arameo de Jonás. Entonces, la palabra griega era Juan. Depende en qué parte del país se presentó, y así se le llamó a Simón, hijo. El nombre original de Pedro no fue original, su nombre original fue Simón. Simón quiere decir el que oye, y entonces Jesús le cambió el nombre de Simón a Petros, que quiere decir piedrecita. Eso quiere decir, Petros es una piedrecita, y Jesús le llamó a Simón Cefas o Pedro. En la explicación está en Mateo 16:17. Así que a Pedro se le reconoció como el dirigente de los apóstoles en los evangelios. Lo digo porque en todas las listas donde aparecen los apóstoles, Pedro siempre se menciona primero. Judas siempre se menciona al último. Entonces, y hay más explicaciones en las escrituras acerca del apóstol Pedro de que ninguno otro de los otros apóstoles. Por eso es que podemos referirnos a Pedro y divertirnos con chistes, porque Pedro se le trata como una persona humana. Es un hombre muy prominente. En el libro de los Hechos encontramos que Pedro en la iglesia de Jerusalén, en el comienzo de la iglesia, Pedro, el día de Pentecostés, vino a ser el encargado de la iglesia, y luego él pasó su autoridad a Santiago, medio hermano del Señor. Pedro fue el que el día de Pentecostés, Pedro se puso de pie y con mucho denuedo predicó el evangelio, y fue un mensaje muy efectivo porque la escritura dice que 3,000 personas vinieron a Cristo aquel día y fueron bautizados como 3,000 personas. Así que Pedro fue un hombre muy efectivo. Y con todo y eso reconocemos que Pedro fue un hombre impetuoso. Una de las razones que a mí me gusta estudiar acerca de Pedro es porque yo me parezco mucho a Pedro. Mi esposa dará testimonio de que yo soy persona que hago las decisiones rápidamente y después hay veces que las tengo que cambiar después de que pensé qué fue lo que hice o qué decisión. Continúo pensando y a veces cambio aquella decisión porque la hice con una forma impetuosa, muy rápido. Por eso es que me gusta entender más de Pedro. Y yo creo que Pedro era impulsivo porque Pedro en el huerto de Getsemaní sacó la espada y quiso cortarle la cabeza al soldado y simplemente le cortó una oreja. Entonces, solamente le pudo cortar una oreja. Pedro fue el, cuando Jesús fue transfigurado en el monte de la transfiguración, donde estaba Pedro, Juan y Santiago, fue Pedro que abrió la boca y dijo: vamos a levantar 3 condominios o 3 habitaciones, uno para Moisés, otro para Elías, otro para el Señor. Recordamos que lo que sucedió ahí, que el Dios Padre del cielo interrumpió a Pedro diciendo: este es mi hijo amado, a él oíd. Ya que tu nombre es Simón, quiere decir oíd, entonces oye por favor a mi hijo. Pedro fue aquel, y también Jesús predijo de que Pedro le fallaría. Sabemos que Pedro negó al Señor 3 veces. Jesús lo dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti, y cuando regreses, confirma a tus hermanos. Esto es Lucas 22:31. ¿Qué dijo Jesús? Confirma a tus hermanos. Así que en esta primera y segunda carta de Pedro, Pedro está confirmando a la iglesia, a sus hermanos, estos dos libros del Nuevo Testamento que escribió el apóstol Pedro. Vamos a ver un poquito el pasado de primera de Pedro, y creemos que la primera de Pedro fue una carta que se escribió como por el año 64 después de Cristo, y quizás un poquito del año 64 o durante después, pero quizás antes de este evento que tomó lugar en Roma, el incendio de Roma, que voy a explicar y ya lo hemos mencionado. Creemos que la carta escrita fue por el año 64 después de Cristo. La segunda de Pedro creemos que fue escrita como por el año 68 después de Cristo. Entonces, ¿de dónde escribió esta carta el apóstol Pedro? Esto nos trae controversia. El libro concluye diciendo Pedro que escribió que estaba en Babilonia, y no hay ninguna escritura ni tradición que diga que Pedro se encontró en Irak, que es lo que era Babilonia. Entonces, es que los hijos de Israel fueron cautivos en Babilonia por muchos años, pero no hay ningún que compruebe que Pedro estuvo en Babilonia, pero la tradición dice que Pedro fue y murió en Roma. No hay ninguna escritura en la escritura que nos diga, simplemente las escrituras históricas y tradiciones dicen que Pedro murió en Roma. Él y su esposa fueron crucificados en Roma. Puede ser que cuando Pedro dice que escribe de Babilonia, antes de concluir su libro, entendemos que esta es la Biblia de 30.000 pies y estamos cubriendo en este estudio 2 cartas. Vamos a ver simplemente un texto aquí y ahí para ver algunos puntos de interés de este libro. Así que Pedro escribió diciendo que en Babilonia. Puede ser que el nombre de Babilonia era un nombre código que significa Roma. Ustedes dirán, ¿por qué no mencionó Roma? La razón fue que la iglesia estaba siendo perseguida por el gobierno romano. El gobierno romano estaba buscando cualquier errorcito que cometieran los cristianos para castigarlos. Cuando Pablo dice Babilonia, dando a entender que quizás en otros escritos usaban el nombre Babilonia como clave para decir que estaban en Roma. Así que cuando los dirigentes o espías oían el nombre Babilonia, no tomaban atención porque no mencionaban que estaban obrando en Roma. Esto es uno de esos casos. Yo pienso que Pablo escribió de Roma y usó el término Babilonia como un código. ¿Cuál es el nombre de este libro que estamos leyendo? El tema de este libro es sufrimiento. Esto no debe de sorprender a nadie, porque tú estás sufriendo porque eres cristiano. Todo el mundo está sufriendo, pero los cristianos en particular hemos sido llamados en parte para vivir una vida de sufrimiento. Pero sufrir por unas razones correctas. Toda la gente sufre, y si tú sufres por hacer cosas estúpidas, pero si vas a sufrir, asegúrate que estás sufriendo por una razón adecuada. Yo recuerdo las primeras, aquel tratado que se llamó 4 Leyes Espirituales. Ese tratado comenzaba diciendo que Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero no se terminó aquí. Si se hubiera detenido, yo hubiera dicho, eso se oye bueno, de que Dios tiene un plan maravilloso para mí, sí. Pero tu vida es maravillosa. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, que esto incluye una buena dosis de sufrimiento por una razón correcta, para que te acerques más a Cristo, para que tú puedas ministrar a gente que está sufriendo, para que seas un instrumento poderoso en el Evangelio. Recordamos que Juan lo escribe también. Leemos en Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Son a este tiempo la Asia Menor, cuando dice que estaban esparciados, dispersos. Eso se le llamó la diáspora. Es el término que se utilizaba donde los judíos estaban esparcidos por todo el Imperio Romano. Puede ser que Pedro estaba escribiendo a los creyentes que simplemente creían que Pedro sabía que estaban todos esparcidos. Así que Pedro estaba tratando de animarlos que si estaban sufriendo por ser perseguidos, no se preocuparan en esas áreas. Así que es una epístola en general a todos los que estén dispersos. Como dice el verso 2, elegidos según la presencia de Dios Padre. Esta es una verdad profunda que Pablo utiliza en el verso 2. En santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicadas. Entonces, la palabra que utiliza aquí, electos, elegidos, en verso 2, es una palabra que significa el haber sido escogidos. Yo quiero que tú entiendas y comprendas que tú obtengas esperanza en esta hermosa idea de que toda la gente del mundo, Dios te seleccionó, te escogió entre tantísima gente. Dios te conocía, te tenía en mente antes del fundamento del mundo, y tú eres parte de su reinado. No importa qué sea lo horrible sufrimiento que sufras por ser cristiano, si tú sufres, reconoce que de toda la gente del mundo Dios te seleccionó, te escogió para que hagas lo que estás haciendo en el plan de Dios. Verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmerecible, reservada para los en los cielos para vosotros. Veamos cómo Pablo utiliza el término nacer de nuevo, porque en el verso 23 sigue la misma idea que dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, o es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de lo alto, es el término en griego, de las alturas, de lo alto. Ya tuviste un nacimiento físico, ahora tienes que tener un nacimiento espiritual. Yo recuerdo con toda claridad cuando yo acepté al Señor Jesucristo y me encontraba en la región de San Francisco. Nunca había oído este término de nacer de nuevo. Yo crecí en el sistema católico y ahí nunca se oyó. Nunca oí que alguien mencionara el término nacer de nuevo. Pero a la edad de 18 años, yo estaba viendo a Philly Graham en la televisión y él utilizó el término nacer de nuevo. Yo regresé a mi casa, era al sur de California, en Los Ángeles, y cuando yo estaba allí me encontré con un amigo que él no sabía que yo había nacido de nuevo, y me vio y él decidió testificarme y me dijo, Skip Heisig, yo quiero compartir el evangelio contigo. Lo vi y dijo, ¿has nacido de nuevo? Cuando oí aquella expresión me llamó mucho la atención, porque le contesté, detente aquí. ¿Dónde oíste este término, el nacer de nuevo? Me dice, ¿a qué te refieres? Le dije, me preguntas si nacer de nuevo, ¿de dónde escogiste? Este es un término maravilloso. Me contesta, es lo que Jesús dijo, que tienes que nacer de nuevo. Otra vez, yo nunca había leído esto y le dije, Jesús me mostró en Juan 3:1-3:5 y le dije, yo he estado pensando en una descripción, cómo explicar a la gente lo que siento, lo que estoy experimentando las últimas 2-3 semanas que he conocido a Jesús. Y este término lo sumariza, es lo que me sucedió, he nacido de nuevo. Entonces yo recuerdo que llegué a esta revelación Y Pedro continúa explicándolo, nacer de nuevo. Verso 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmersible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe que alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Lo que Pedro está haciendo es una forma de asegurar en las mentes y corazones de aquellos que les está escribiendo, porque estaban sufriendo persecución. Están sufriendo como tú y yo estamos sufriendo. Las cosas se están poniendo calientes, difíciles. Así que vive tu vida cristiana. Así que tú estás seguro porque Dios te ha elegido. No solamente que te escogió, sino que Dios te transformó. Has nacido de nuevo, no solamente esto, sino que el cielo te espera después de que pases por todo este sufrimiento. Debes estar seguro que Dios te está esperando en el cielo. Todo esto para explicar nuestra seguridad como cristianos. Entonces, recuerda muy bien en Juan capítulo 1 y verso 11, ¿qué dijo Juan? A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero todos los que lo recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Los que han sido nacidos, no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de la carne, sino la voluntad de los hombres, sino por voluntad de Dios. Pedro está reforzando esta hermosa verdad. Ustedes han sido seleccionados, elegidos, engendrados, nacido de nuevo, por esta herencia reservada. Así que alégrate por esto. Así que reconoce quién eres y a dónde vas. Entonces, todos vamos al cielo. Esa es una verdad. Nadie puede negar. Recuérdate cuando te sientes incómodo. Yo voy al cielo. Todos vamos al cielo, pero notemos de que muchos vamos al cielo. Muchos no lo han reconocido. Tienes un boleto para ir al cielo, pero parece que no estás disfrutando el viaje. Es un viaje doloroso, pero imagínate que estás viajando en un autobús a la cima de la montaña. Saca tu cabeza y aprecia la creación de Dios, de esas hermosas montañas, la variedad de árboles y hierbas que puedes ver. Disfruta. Reconoce que vas al cielo. Vas a una ciudad celestial, pero yo te pido, disfruta tu viaje hacia el cielo. Y Dios sabe que nos da variedad de cosas. Entonces, en todo esto, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual que, aunque perecedera, se prueba con fuego, sea hallada en alianza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, aunque amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, aunque ahora no lo veis, y os alegráis en gozo inefable, glorioso. En el año 64 después de Cristo, Roma sufrió un incendio. Un fuego se comenzó en Roma. Ahora veremos que los historiadores han escrito que Roma sufrió un incendio el año 64 después de Cristo y Roma ardió, se quemó. ¿Por qué? Porque aquel César Nero tenía una obsesión de edificar edificios nuevos, entonces pensó, voy a quemar los edificios viejos para construir nuevos. Entonces, ¿qué sucedió? Porque la gente se estaba poniendo a contra de César Nero. César Nero buscó un chivo expiatorio y el grupo que encontró más fácil para culpar fue a los cristianos. Hasta aquel punto, la cristiandad se le llamaba religión permitida. Religión. El gobierno romano les había permitido que practicaran su religión porque hasta este punto se les reconocía como judaísmo. El judaísmo siempre estaba extendido en todo Roma, así que el gobierno romano pensó, no presenta ningún peligro en su modo de pensar, hasta que surgió ese incendio. Una vez que ese incendio tomó lugar, estos el César Nero le echó la culpa a los cristianos. Esto comenzó una horrible persecución que tomó lugar por los siguientes 200 años, donde a los judíos los trataban con violencia en forma catastrófica. Entonces, poniendo y añadiendo a este chivo expiatorio a los cristianos, veamos dos factores. Factor número uno fue que los cristianos participaban de la cena del Señor, participaban de la comunión, como nosotros lo hacemos aquí a nivel de iglesia. Entonces, pero ¿por qué los cristianos comentaban de que ellos emblemáticamente comían la carne y sangre del Señor? Los romanos comenzaron a sospechar de los cristianos como caníbales. La naturaleza emblemática no lo entendieron los romanos, ellos los consideraban caníbales, y por esa forma los tenían marcados, y eso continuaba así. El factor número dos es que la cristiandad expropiaba la estructura familiar en Roma, porque en Roma a las mujeres se les consideraban como instrumentos, como que simplemente estaban ahí para servir. Pero cuando los cristianos se reunían, a las mujeres les daban posición especial. Así también a los esclavos los dieron ciertas dignidades que antes no tenían. Y esto incomodó a los romanos, principalmente los que estaban en autoridad. Entonces, no solamente esto, sino los cristianos creían que un día el mundo se iba a terminar. Aún Pedro escribió en su segunda carta que este mundo se terminará como se acabará en Roma. Entonces, los romanos creían, bueno, ya que todo se va a quemar, los romanos culpaban a los cristianos, que siempre estaban hablando de incendio, de quemar. Por eso fue fácil echarles la culpa. Estos factores tomaron lugar para que los cristianos fueran atormentados y culpados por César, y por los siguientes 2 años sufrieron. Pedro les está diciendo, árbense, prevénganse, como dice 1 Pedro 1:9, dice, y en el verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Veamos el verso 17, que dice, y si vosotros, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación. Aquí cuando dice invocáis por Pedro al que hace excepción de personas, cuando dice en temor, esa es una forma de ver a Dios con homenaje. Es un término en el temor del Señor que aparece como 50 veces en toda la Biblia. Temor del Señor. Vamos a ir al verso 23, que dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quiero enfatizar esto porque Pedro va a enfatizar lo que está diciendo, a través de la palabra de Dios incorruptible. Lo que sigue en el verso 24 está citando el libro de Isaías, donde dice, porque toda la carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es el Evangelio que os ha sido anunciada. 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Que desean para que por ella crezcáis. Si en verdad habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí Pedro nos llama a una verdad sólida, que nos alimentemos de la palabra de Dios, porque Una persona que se alimenta con comida rápida va a sufrir. Pedro menciona malicia, maldad. Si una persona se alimenta con esa comida rápida, no se la estoy recomendando. La persona que desea hacerlo, hágalo. Pero vas a perder el apetito por la comida real. Si tú te alimentas espiritualmente con comida, escritura rápida, así vas a vivir. Pero si tomas tiempo, te alimentas con la palabra sólida de las Sagradas Escrituras, vas a crecer. Y así vas a desarrollar un apetito más y más por la verdadera escritura. Dice aquí, en el verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esto está diciendo que de repente alguien te presenta la palabra de Dios, la palabra verdadera. Es como si has estado en la escuela de Jesús y tú vas a sentir deseo y hambre de más y más. Así que aliméntate de la palabra verdadera y no la palabra rápida. Acordaos de el Padre vivía. Continúa viendo la verdad en tiempos de persecución, tiempos difíciles. Están en todo el mapa en nuestros tiempos. Verso 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a esta luz admirable. Entonces ya vemos aquí que tu crecimiento espiritual está directamente en proporción a tu dedicación a las Sagradas Escrituras. Si tú tienes una hambre, Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Una vez que estás saciado, ya no deseas la comida rápida o la escritura rápida, sino que deseas más y más. Así que tu crecimiento espiritual es en proporción directamente a tu apetito. Aprende a desarrollar un apetito por la palabra de Dios, para que puedas crecer y crecer. Entonces, habiendo recibido este consejo, Pedro reconoce que a la gente que está escribiendo, veamos que esto es algo que puedes entender, vivían en un mundo maligno y el gobierno era un gobierno corrupto. Imagínate cómo se sentía la iglesia. ¿Cómo vives en un mundo corrompido? ¿Qué haces en un mundo corrompido? Cuando te encuentras que esta es la realidad, que la persona que ama y sirve a Dios va a ser despreciada y maltratada, ¿cómo puedes continuar con este evangelio en este mundo maligno y corrupto? Verso 11 te dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. 12, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernadores como por enviados para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, qué claro está la explicación. Esta escritura es difícil de poder entender. Es más difícil en otros tiempos, en algunos tiempos que otros. Fácil que prediques y testifiques cuando las cosas están en calma, la gente te escucha, el gobierno civil está en orden. Pero, ¿qué tal cuando la persona que está en autoridad era el César Nero maligno, el cual le prendió fuego a la ciudad, culpió a los cristianos? Como resultado, los cristianos eran ejecutados, maltratados. Lo que Pablo escribió es muy parecido a lo que Pedro escribió, es muy parecido a lo que Pablo escribió en el capítulo 13 a los romanos. Los cristianos siempre se nos ha visto con sospecha. Pedro está diciendo, no le añadas combustible al fuego que ya está ardiendo históricamente. Entonces, porque los creyentes se reunían en sus hogares o en esquinitas, nunca se reunían en lugares públicos o en grandes salones, porque tampoco los cristianos no se inclinaban al César, fácilmente se les pudo ver como una clave. Por ser cristianos eres un buen ciudadano, hasta que por el ser un buen ciudadano no eres un buen cristiano. Así Pedro está diciendo, entre más, lo más sea posible, obedece al gobierno civil. También tenemos que entender que todo esto trae diferencias. El ser un buen ciudadano, si el ser un buen ciudadano te va a causar siendo un buen, el ser un buen ciudadano, hasta que por el ser un buen ciudadano no eres un buen cristiano, cámbiale. Tienes que decirle a tus, a las autoridades, lo siento, pero yo tengo que ser primero cristiano, luego ciudadano, y así te defiendes. Eso es lo que sucedió con Faraón cuando Faraón dio el edicto, una orden a las parteras hebreas de que mataran todos los niños que nacían y en Egipto. Ellas se opusieron y dijeron que temían a Dios más que a César. Así que la iglesia primitiva desobedeció a las leyes en Jerusalén, que los cristianos no se podían reunir en lugares públicos ni podían predicar públicamente. Y Pedro les dijo, juzgad vosotros si es que tenemos que obedecer primeramente a ustedes que a Dios. Nosotros debemos de obedecer a Dios primero y luego a ustedes. Pero yo estoy siguiendo una forma de predicar. Ustedes saben que predico semana tras semana y hay gente en nuestros días que los están ordenando a la iglesia qué decir y qué no decir, qué hacer y qué no hacer. Y esto está cambiando de día a día, o semana a semana, o mes a mes. Debido a esta pandemia que nos ha azotado, tenemos que seguir lo que dicen los científicos, lo que dicen los médicos, lo que dicen nuestros gobernantes, a punto de que ningún científico da una orden exacta, sino que pueden cambiar de día a día. Entonces es difícil. No es fácil para nosotros los predicadores. Todo esto para decirles que lo que quiero decir que es algo relevante. Es fácil decir que las iglesias, tenemos un presidente que dijo que la iglesia es esencial y tenemos el derecho y nos permite reunirnos en la iglesia. Es una enseñanza del Nuevo Testamento, pero también sabemos que tenemos una gobernadora que no está muy de acuerdo y no considera esencial que nos reunamos en la iglesia. Entonces, francamente, yo lo voy a decir, que no es fácil. Entonces, habiendo dicho esto, a lo mejor he ofendido a algunos, porque yo sé que todo esto se está grabando. Gracias a Dios que sea lo que va a hacer y Dios sea glorificado siempre, a todo momento, con lo que hacemos y decimos. La iglesia es esencial. Pedro está enseñando cómo vivir la vida cristiana en el hogar, cómo ser útiles. En el verso 18, habla a esposas, y capítulo 13, verso 8, sumariza lo que está diciendo. Dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amadores, fraternalmente misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis la bendición. Yendo al verso 16. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta de en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Pedro está refiriéndose a que toda esta teología contraria y falsa, sabemos que Pedro pudo figurar la posibilidad de que la voluntad de Dios que con todo y que se ha creado una falsa teología llamada Movimiento de Riquezas y Bienestar. Este Movimiento de Riquezas y Bienestar está siendo muy prominente en derredor del mundo y están diciendo que Dios te ha creado para que vives una vida de gozo. Pero Pedro está diciendo lo contrario, que Dios nos ha creado para sufrir. Pedro, veamos lo que Pedro está diciendo. Jesús mismo sufrió en este verso 18. Dice, porque también Cristo padeció. Este que te nació, este que te salvó y que te ayudó a nacer de nuevo, sufrió. Y en su generación sufrió a tal punto que fue ejecutado, martirizado. ¿Cómo crees que tú te vas a escapar como cristiano? Veamos. 1 Pedro 4:12, que dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. ¿Gozaos? ¿Cómo que no podemos gozar? Es tiempos difíciles que estamos viviendo, tiempos horribles. ¿Cómo es que nos vamos a gozar? Pero Pedro está diciendo aquí, gozaos. Porque sabemos que los cristianos sufrimos. Entonces, cuando un cristiano se encuentra sufriendo, lo critican. Aún a un cristiano le comentan y dicen, ¿cómo es que estás sufriendo siendo que estás tratando de agradar a Dios? Dios lo ha ordenado, que como cristianos tenemos que sufrir. Pedro está diciendo, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. En el centro de todo este tiempo tan feos y raros, ¿cómo nos vamos a gozar si estamos en cuarentena? Y si tú, estando agobiado por este virus corona, sobresales de alegría, entre las personas que te ven, se van a admirar y van a querer ser como tú. Te van a preguntar de dónde sacas esa forma de estar contento, saltando de gracia. Bueno, vas a explicarles, te vas a regocijar al explicarles que tú crees en una vida futura de paz. Porque dice aquí el verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado. Jesús nos prometió. Una de las cosas de que Jesús nos prometió es de que serás maltratado por tus padres, por tus hermanos, tus amigos, tu familia, y serás tratado con ignorancia por todos, por su nombre, Mateo 10:33 y Lucas 12:52. Tú dirás, ¿por qué? Jesús dijo en el sermón que seremos aborrecidos, despreciados por dar testimonios de Jesús. Entonces, tú tienes que reconocer, voy a sufrir porque así lo ordena el Señor. Sí, Pablo dice también, para conocerle y reconocer el poder de su resurrección y el compañerismo y la comunión de ese sufrimiento de acuerdo a la muerte del Señor. Yo quiero experimentar lo que Jesús experimentó, el poder y sus sufrimientos y la resurrección. Porque veámoslo de esta manera, si Jesús sufrió, Él sufrió por hacer, sin hacer ningún daño, y yo estoy sufriendo sin hacer ningún daño, entonces estamos en una comunión única con el Señor. Así que tengo un compañerismo con el Cristo que sufrió, así que Él me entiende que yo también estoy sufriendo. Verso 15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Verdad? Una variedad de gente se menciona en el capítulo 5. El capítulo 5 menciona ancianos, jóvenes, como dice verso 5:5. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de la humanidad. Veamos en el verso 5. Ahora continuamos leyendo en 1 Pedro 5:13, que dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Aquí, saludos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Aquí en el verso 13 menciona a Marcos. Aparentemente este Marcos fue el Juan Marcos que fue la viajes misioneros con Pablo y su tío Bernabé, y el segundo viaje misionero Pablo dijo que todavía no había madurado, que lo dejara en casa para que creciera. Este Juan Marcos vivía en Jerusalén y era amigo del apóstol Pablo. Se cree que cuando Juan Marcos escribió el evangelio que lleva el título de Marcos, este evangelio lo escribió Marcos, pero las palabras de Marcos salieron directamente de los labios del apóstol Pedro. Pedro está presentando a Marcos la historia de Jesús, por eso es que Marcos pudo escribir el evangelio con tanta facilidad. Pedro dictó el evangelio a Marcos, por eso es que fueron socios Juan Marcos y Pedro. Esto sumariza y concluye la primera epístola del apóstol Pedro a la iglesia y a nosotros. El tema de la primera carta de Pedro es que si tú sigues al Cristo que sufrió, tú también sufrirás igual que Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque lo vamos a ver en todas las escrituras. Cuando tú has decidido predicar la verdad del evangelio, cuando tú predicas una verdad angosta, única, tú te vas a dar cuenta que hay un solo camino para ir al cielo. Hay solamente una persona que nos lleva al cielo. Se pueden mencionar muchas formas, muchas personas, pero nada de esto te llevará al cielo. Solamente Jesús nos llevará al cielo, porque la Escritura así lo testifica y hace sentido. Cuando tú predicas en Jesucristo y solamente la verdad en Jesucristo, y la gente que no te cree, no quieren oír ni siquiera el nombre de Jesucristo. Si hubiera 400, 800 formas de ir al cielo, yo predicaría esas 465 formas de ir al cielo, pero no las hay. Pero yo no voy a dar esa opción porque no hay 485 formas de ir al cielo. Yo antes tenía una mente muy abierta, platicaba con gente maligna, pero quizás tú también eres de ese tipo de personas. Pero yo recuerdo cómo llegué a tener una mente bien cerrada. En primer lugar yo vine a Cristo, y Cristo me lavó mi cerebro, me lavó el cerebro. Cristo limpió mi mente y mi corazón, y luego me encontré con una mente muy angosta que llegué a reconocer, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo en que los hombres podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. Hechos 4:12. Cuando tú crees esta verdad y la predicas, vas a sufrir persecución, ignorancias, aún de tus propios familiares. Así que Jesús te dice: bienvenido a este nuevo club. Así que esta gran persecución es el resultado de una gran comisión, ¿verdad? Una gran persecución viene por el resultado de una gran comisión. Por eso es que la gran comisión es ir y predicar el evangelio a toda la criatura. Si tú predicas a toda la criatura, serás perseguido. Perseguido. Yo reconozco que lo que estoy diciendo no es nada antojoso. Tú dirás: Skip, nos estás vendiendo una aseguranza, un nuevo plan de pensar, un plan de sufrimiento. Bueno, yo te puedo asegurar que el sufrimiento es garantizado para todos los humanos, salvos o no salvos. Pensando en esto, yo prefiero sufrir por una razón correcta. Prefiero sufrir temporalmente y mientras que vive en este mundo, y luego en el mundo futuro, que es la vida eterna, vivir en la presencia de Dios. Así que no niegues a Jesucristo. Esa es la única alternativa para escapar del crujir y rechinar de dientes. Sí, así es. Entonces, con esto en mente, vamos a venir a Segunda de Pedro, lo que es, habla de juicios. Es un libro muy corto. Primera de Pedro 1:1 sumariza diciéndose: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habitáis, a los que habéis alcanzado por justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Como ya les dije, que esta carta segunda de Pedro se escribió como por el año 68 después de Cristo, cuando el César Nero estaba en autoridad. Ese sufrimiento para los cristianos estaba garantizado por los de afuera y por la doctrina interior. Así que estos cristianos estaban sufriendo en Jerusalén con todo y que no habían hecho nada malo. Simplemente creer y seguir al Señor. Por eso, ese sufrimiento es peligroso y no es aceptable. Este principio simple, cuando sabemos que la verdad verdadera va a atraer a los chismosos, como cuando llegas al portal de tu iglesia durante la noche, prendes la luz del portal y comienzas a ver que se comienzan a reunir los mosquitos. Si los mosquitos van a venir de todas direcciones, así también cuando tú digas la verdad de Dios, la gente contraria van a estar a contra de ti. Segunda de Pedro 1:3 dice: cuando todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que una forma segura de poder reprender la apostasía es la madurez. Que tú te madures, que tú estudies, te prepares hasta llegar a un punto de madurez para poder reprender a las personas que te traen enseñanzas equivocadas. Notemos en el verso 13, como dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de la cual nos ha dado preciosa y grandísima, veamos, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si eres, estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, sino ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que vete a tu casa, continúa leyendo esto, este pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 8, para que puedas ver si todo lo que el apóstol menciona aquí estás de acuerdo o estás a lo que necesitas cambiar. En esta sección vemos dos partes: la parte de Dios y nuestra parte. Nuestra parte y la parte de Dios es lo que leímos en Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 8. La primera parte te está diciendo que seas práctico, que trabajes fuerte, que crezcas en tu verdad, que crezcas en tu fe. No simplemente reconozcas que eres salvo y te quedas con los brazos cruzados, sino reconoce que tienes que crecer, ser efectivo, productivo, porque dice verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O no ser efectivo, o no ser, estar operando, o podríamos traducir este palabra ociosa, haciendo algo que no sirve para nada, algo infructuoso. Alguna gente te dice: yo busqué a Jesús y busqué a Jesús, pero para mí no trabajó, nada funcionó. Entonces, si tú te detienes en estudiar y no buscas trabajar para la obra de Cristo, entonces el don de Dios, la salvación es un don de Dios, es un regalo que Dios, dejarás de estar, de seguir creciendo. Y hay gentes que lo dicen con toda claridad, yo serví a Jesús, pero nada funcionó. Como tú dices que te sientes, yo nunca lo sentí. Pero Pedro te está diciendo, no seas ocioso, no seas negligente, sino que sin fruto en cuanto al... Pero no tienes estas cosas, tiene una vista muy corta. Entonces, verso 12 dice, por esto yo os dejaré de... Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estaréis confirmados en vuestra, en verdad, en esta verdad presente. Un buen maestro siempre repite lo que dice. Veamos varios ejemplos del apóstol Pedro, y esto quiere decir que Pedro está diciendo, yo estuve presente cuando Jesús fue bautizado, yo estuve presente cuando Jesús fue transformado en el Monte Santo. En verso 18 dice, nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que yo te digo, si tú has experimentado milagros, cuando Dios dice desde el cielo, este es mi Hijo amado, a él oíd, eso es maravilloso para Pedro, pero Pedro está dando testimonio que él estuvo allí cuando él vio a Moisés y Elías y a Jesús transformado, estos superhéroes. Pedro está dando testimonio que él los vio. Pero Pedro está diciendo, con todo que yo los vi, yo tengo algo más fuerte, algo que se puede depender más fácil, más poderoso que lo que oímos y lo que vimos, que es la palabra profética escrito. Así que la profecía es la verdad de Dios escrita. Y Pedro está diciendo que se puede depender más en la profecía, más que quizás tú tengas una sensación de que tú has oído mensajes de Dios. ¿Has oído? ¿Habrás oído? Tú puedes pensar si habrás oído o no. O pensaste que lo oíste o lo viste. Y hay gentes que experimentan diferentes cosas. Pero mi experiencia es esta. Yo tuve esta experiencia. Otro dice, yo tuve esta otra experiencia. Qué bueno. Tú eres... tú tienes el derecho a creer lo que tú quieras creer. Pero la objetiva verdad de la palabra de Dios es la Escritura. Es algo en que podemos depender más que nuestros sentidos físicos. Pedro está diciendo que es, la profecía es más segura que lo que hayas podido oír y ver, como él lo vio y lo oyó. Muchos libros te van a información. Este libro te va a dar transformación. Este libro te va a transformar. Este libro te va a ayudar a crecer en agradar a Dios. Vamos a ir al capítulo 2 de 2 de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es lo que está diciendo. Le sucedió en el Antiguo Testamento, ha sucedido en la iglesia primitiva y va a sucedió en Roma. Y va a suceder en esta iglesia de Albuquerque. Y muchos van a seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo a la condenación nos ha... Se trata y se... En perdición... Y se duermen. Desde ese tiempo de Pablo y tiempos de Pedro, ha habido estas personas que se ocupan en presentar lo que es, lo que no es cristiano, sino que se les considera judaizantes. Judaizantes, como en el Hechos 15. En las primeras décadas, los primeros años de la iglesia primitiva, la oposición venía de los mismos judíos, los judaizantes. Pero la razón que se los explico es que hay por lo menos dos medios de enseñanza que son agnosticismo. Tenían que seguir el rito de los... La enseñanza corrompida es que tienen que seguir el rito de la circuncisión y guardar la ley de Moisés para estar seguros de que estarán salvos. Ya que tuvieron de acuerdo en el Concilio de Jerusalén, en el hecho, libro de los Hechos, capítulo 15, versos 27 y 29, quedó establecido lo que se debe de hacer. Así que, oyen una idea, estas personas, Jesús lo predijo, Jesús dijo, cuídense de los falsos profetas que oyen una idea pegajosa y corre como fuego. Entonces, Lucas 18 se explica, segunda de Pedro 2, 4 dice, porque si Dios no perdonó a los antiguos que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para que ser reservados al juicio. Si Dios juzgó a los ángeles que él mismo había creado, las personas que pecaron cuando Dios destruyó el mundo por una inundación, ¿tú crees que Dios no lo puede hacer en nuestros días? A esas personas que entienden la verdad, pero la tuercen para sus propios propósitos. Entonces, Dios es un Dios legal y actúa con legalidad. En el capítulo 3 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos apóstoles del mandamiento del Señor y Salvador, dando por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia, diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahora, quisiera mencionarles que Pedro está haciendo énfasis en un sistema de creencia que aún hoy vaga en las universidades americanas y europeas, que se les llama uniformatorialismo, catastrofismo. Ese es el título que le dan a este movimiento llamado uniformatismo. Esto está hablando, y catastrofismo está hablando de situaciones que están surgiendo y caminan en nuestras universidades, en el mundo, entre la gente mundana. Verso 5 dice, por estos ignoran voluntariamente que en tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene de agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pedro está dando testimonio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la predicación de los hombres impíos. Mas el día, amados, 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, teniendo entendido por la paciencia de nuestro Señor, que para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, cual es dado casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstables tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Son las escrituras. Notemos cómo Pedro está uniendo todas las escrituras de Pablo a Pedro, y de esta forma las escrituras no se contradicen, ni contradicen a las escrituras del Antiguo Testamento, ni las del Antiguo Testamento contradicen al Nuevo Testamento. Hay gentes que dicen que las escrituras no son de confianza, pero Pedro nos está dando testimonio de que así como él escribe, también Pablo escribió de estas verdades. Uno de mis versos favoritos es segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro era un hombre casado, y se cree por los libros que escribieron tradición e historia de que Pedro y su esposa fueron crucificados en Roma. Y cuando Pedro se dio cuenta que iban a ser crucificados, le dijo a su esposa: no se te olvide, recuerda al Señor. Qué hermosas palabras decirle a tu esposa que sabes que va a ser ejecutada. Recuerda al Señor. Llegó el momento de que iban a crucificar a Pedro, y cuando Pedro se dio cuenta que lo iban a crucificar, les advirtió diciendo: por favor, no me crucifiquen porque yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Sino Pedro pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Pedro murió siendo un anciano y lo sabía, porque Jesús mismo en Juan capítulo 21, Jesús dijo: cuando seas anciano te van a llevar donde tú no quieras ir, y cuando seas anciano te van a llevar donde tú no quieras. Así que en capítulo 12 de los Hechos, Santiago fue ejecutado y pusieron a Pedro en la prisión para ejecutarlo al día siguiente. Pedro era joven, por eso es que Pedro se fue a dormir sabiendo que le habían dictado la muerte al día siguiente. Pedro dijo: esto no sucederá. Pedro me dijo que voy a ser... Jesús me dijo que yo sería anciano. De acuerdo a la palabra del Señor, Pedro murió siendo un anciano porque él creyó en las promesas de Dios. Ahora oremos diciéndole: Padre Santo, gracias porque nos has permitido este tiempo de reunirnos. Gracias, Padre Santo, por la habilidad de poder estudiar tus palabras. Estas palabras que nos habla de nuestro Salvador. Este es libro que nos habla de tu verdad, donde reconocemos que el Evangelio es inspirado por el Espíritu Santo. Así confraternizamos en comunión con Cristo y por Cristo Jesús. Amén. Pongámonos todos de pie para seguir en alabanza y adoración. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, desea comunicar con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, con zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 15 de julio del año 2020.